En casa del pequeño Miguel, en La Coruña, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir unos minutos más tarde. Era el 20 de diciembre de 2017. Alexia, la madre de Miguel, que entonces apenas tenía un año y medio, se fue a trabajar. Él se quedó en casa con sus abuelos y su tía. Después del baño, acostaron al pequeño hasta que a medianoche comenzó a llorar desconsolado. Su abuela lo cogió en brazos para tratar de calmarlo, pero su llanto cesó de la peor manera posible. De repente, el cuerpo del pequeño Miguel se desplomó y acto seguido comenzaron las convulsiones. Al llegar la ambulancia, los médicos le practicaron repetidas maniobras de reanimación. Tras permanecer 7 minutos sin oxígeno, Miguel se recuperó. Esta es la historia resumida de lo que le ocurrió a este niño que hoy tiene 2 años y medio. Su madre es Alexia. Alexia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de entrar en cómo está ahora Miguel, qué situación tiene, etcétera, vamos a recopilar datos de todo lo que sucedió para que los oyentes se hagan un poco una idea, una cronología de todo lo que habéis pasado y todo lo que en un momento dado habéis sufrido, aunque afortunadamente ya todo se ve de otro color. Antes de que Miguel sufriera aquel episodio que hemos contado, ¿notasteis algo extraño en él, algo que pudiera hacer pensar lo que iba a ocurrir?
La verdad es que no. Sabíamos que el niño nació con una traqueomalacia, pero nunca pensamos que se iba a poner así.
¿Qué es una traqueomalacia? Si sabes exactamente la definición y no a lo mejor la médica, que no nos enteraríamos.
Es de la tráquea, que la tiene muy blanda.
Ah, que tiene la tráquea blanda, ¿no?
Sí.
Bueno, volviendo a ese momento, a esa noche, decíamos que de repente Miguel comenzó a convulsionar, que su cuerpo quedó desplomado, que no respondía. ¿Cómo fueron esos minutos posteriores a que aquello ocurriera?
Pues yo no sé lo que pasaría a mis padres, porque yo estaba trabajando, cuando vi la ambulancia, subí para ver lo que pasaba y vi que era mi hijo. Yo me tiré por las escaleras, me vine abajo. Pero sé que mis padres lo pasaron muy, muy, muy mal.
Porque en el momento que tú llegaste ya, tu hijo Miguel ya había comenzado a recuperarse de ese momento de parón que había tenido en respiratorio, ¿no?
Sí.
Y estaba en los brazos de su abuela, ¿no?, cuando tú llegaste, ¿no?
Yo cuando llegué estaba en los brazos de mi abuelo. Bueno, de padre.
De tu padre, del abuelo de Miguel, en todo caso. ¿Qué hicisteis en ese momento? ¿La ambulancia ya estaba allí? ¿Qué hicieron los miembros de sanitarios con tu hijo?
Pues lo pusieron, me acuerdo perfectamente, en la mesa de la cocina. Empezaron haciendo el CP. Yo me tuve que ir porque no lo podía mirar. Yo es que me fui.
Y ya una vez que ellos recuperaron a tu hijo y volvió a respirar, ya lo trasladaron directamente en la ambulancia al hospital, supongo, ¿no?
Sí.
Me imagino, Alexia, que esos momentos que pasaron los abuelos de Miguel con tu hijo en brazos, inmóvil, inerte, serían los momentos más largos de su vida, ¿no?
Pero muy, muy largos.
¿Qué te contaron ellos una vez que ya todo se puso en condiciones y ya el niño empezó a respirar y una vez que pasan el tiempo, cómo vivieron ellos ese instante?
Pues la verdad es que lo pasaron muy, muy mal. Yo es que la verdad, cuando estaba en el hospital, mi madre preparó todo porque nos dijeron que el niño se nos iba. Me preparó los papeles para el funeral, todo detrás de mis espaldas, que yo no sabía nada. Es que fueron momentos muy, muy duros.
O sea, que preparasteis ya todo para vivir el peor momento que se puede vivir por parte de unos abuelos y de una madre, en este caso, que es la muerte de tu hijo, ¿no?
Sí.
¡Qué barbaridad! Alexia, el pequeño Miguel, entonces, como decíamos, cuando sucedió todo esto, contaba con apenas 1 año y medio. Decíamos que permaneció 7 minutos sin oxígeno, volvió a respirar. Pero luego en el hospital, por lo que me cuentan, las cosas volvieron a complicarse. ¿Qué pasó?
Le dieron 3 paradas más. Es que fueron momentos... Yo no estaba allí, pero le pasó a mi madre, otra vez a mi padre, cuando le dieron las paradas. Es que fue un momento peor para ellos. Es que lo vivieron ellos todo.
porque tú no estabas para... no tenías ánimo, en este caso, para estar presente en ese momento, quizá, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nos turnábamos para ir a descansar, que es lo que nos dijeron los médicos, que había que descansar.
Tras esas otras tres paradas, a Miguel le tuvieron que hacer una traqueotomía de urgencia. Eso es como un agujerito que te practican en la garganta, a la altura de la tráquea, para que pueda entrar el aire sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Sí, por ahí es donde lo respira.
Estuvo 26 días en la UCI del Hospital Teresa Herrera, el materno infantil de La Coruña, y un mes más estuvo en planta. Creo que incluso durante el ingreso, Miguel de alguna manera fue protagonista del hospital, ¿no?
Sí, era el pichichi favorito.
¿Por qué?
Porque es un niño que se ríe, siempre se está riendo, da igual que esté muy malito. Con las cocineras lo llevaban encima de la comida, la bandeja, para repartir la comida. Es un gamberro.
Es un gamberro. O sea que tenía enamorado a todo el que trabaja en el hospital, lo tenía enamorado, ¿no?
A todos, desde la planta baja hasta arriba.
Porque Miguel, con ese agujerito del que ahora hablaremos, con esa traqueotomía que le hicieron, ¿podía hablar con normalidad o era imposible que hablara?
No, ahora empieza a hablar algunas palabras, pero es imposible. Gesticula, pero de maravilla.
Porque él, antes de ese incidente de quedarse sin respiración, hablaba con total normalidad y sin problema, a pesar de esa enfermedad que tú decías que tenía de nacimiento, ¿no?
No pasaba ni a hablar.
Pero vamos, que él con sus gestos y sus cosas...
Pues, todo, ya casi.
Se hacía notar, vamos, en el hospital, ¿no?
Sí.
Oye, y a día de hoy, Alexia, ¿sabéis cuál fue la causa de aquella muerte súbita que tuvo tu hijo, de esos 7 minutos de estar sin aire?
De momento no se sabe, pero creen que pudo ser con una neumonía severa y la tráquea que se tupió y le pudo dar eso.
Eso es lo que te han dicho los médicos, ¿no?
Que creen que es una posibilidad.
Y que Miguel estuviera en brazos de su abuela o de su abuelo cuando sufrió este episodio de muerte súbita, supongo que de alguna manera también le sirvió para recuperarse después de esos 7 minutos de parada y le salvó un poco la vida, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que fue mi padre que le salvó la vida, porque él le hizo el boca a boca, le abrió la boca. Luego me acuerdo que bajó mi vecino del segundo y lo empezó a reanimar hasta que llegó la ambulancia.
Esto pasó un 20 de diciembre de 2017... Estamos hablando de fechas, que se quedan luego en la memoria, porque estamos hablando a 4 días de Navidad, a 3 días de la Nochebuena. Son fechas, ciertamente, que se graban si suceden este tipo de historias. Ahora, hoy en día, prácticamente un año y pico después de que haya pasado ese tiempo, ¿qué cosas te pasan por la cabeza?
Pues es que me da miedo volver, que le vuelva a pasar. Estoy pendiente de él, mi padre, mi madre, estamos pendientes de él. Aunque ahora no hace falta tanto controlarlo, pero tenemos ese miedo.
¿Habéis vuelto a dormir tranquilos desde entonces hasta ahora?
Ahora sí, al principio nada.
¿Y eso que sucedió el día 20 de diciembre con Miguel en 2017, os ha cambiado... ¿O os ha condicionado la vida de alguna manera?
Nos ha cambiado bastante, pero para bien y para mal.
¿Para bien y para mal?
Sí.
A ver, explícate, ¿para bien por qué y para mal por qué?
Porque hemos aprendido muchas cosas, yo he aprendido cómo tengo que cuidar más a mi hijo, todo, porque al principio, claro, trabajaba mucho, y claro, dejaba a mi niño con mis abuelos, entonces...
O sea, que es una de las enseñanzas quizá que has sacado de todo esto, es que tampoco merece la pena estar todo el día trabajando y descuidar al pequeñín, ¿no?
Sí.
Pasas más tiempo con él, me imagino, ahora, después de todo esto que ha pasado, ¿no?
Sí.
¿Y eso lo entienden en tu trabajo?
Lo tienen que comprender.
Lo tienen que comprender a la fuerza, ¿no? En todo caso, ¿no?
Claro.
Ha pasado ya, como decíamos, más de un año de aquello, decíamos diciembre de 2017, la Navidad de 2018. Por cierto, ¿cómo fue la Navidad de 2018?
Pues muy bien.
¿Sí?
Qué maravilla. Es que es un nene que hasta come de todo.
Uh-huh.
Se puso las botas con gambas de todo.
O sea que una Navidad feliz y divertida por todo lo alto, ¿no?
Sí, y con muchos regalos.
Y con muchos regalos. Supongo que eso también se habrá aprovechado Miguel, ¿no?
Sí, bastante.
Claro, ha dicho, ya que estoy en esta situación, aprovechemos lo que me regalen más de lo que deben, ¿no?
Sí.
Decíamos que hace muy poquitos días, si no me equivoco, el viernes pasado, se le iba a hacer una operación a Miguel, si no me equivoco, corrígeme, Alexia, para cerrarle ese agujerito de la traqueotomía. Al final, esa operación de momento no se ha podido hacer, ¿no?
No, porque tuvo fiebre y tuvo que mandarlo para casa.
Porque con fiebre no se puede. ¿Eso qué requiere? ¿Cirugía? ¿Meterlo en un quirófano?
Claro, dormirlo. Y con fiebre no pueden.
Y con fiebre no pueden hacerlo. ¿Le han dado fecha para hacerle esa operación?
Para el 25.
25 de este mes de enero.
Sí.
Uh-huh. Y ya una vez que se cierre ese agujerito de la traqueotomía, ya queda todo sanado. Ya puede empezar Miguel a volver a hablar sin ningún tipo de problema.
Sí, empezaría poco a poco y le cambiaría mucho la vida.
¿Qué te han dicho los médicos en cuanto a ese cambio de vida? ¿Tiene que hacer alguna cosa especial? No sé, pues no correr, no hacer deporte, no hacer determinado tipo de ejercicio.
De momento no me dijeron nada, pero sé que tiene que poco a poco, con cuidado, no agitarse, jugar despacio, porque este niño es un gamero, juega al fútbol, baila.
Uh-huh. Juega al fútbol y baila.
Sí.
Vaya combinación.
Sí, ya. Bastante.
No, no será del Depor, ¿no?
No, no, no.
¿Del Celta?
No. Es del Betis.
¿Es del Betis?
Sí.
Ahí está el tío.
Sí. Y eso que se lo contagió, mi hermana.
¿Tu hermana qué pasa? ¿Que es del Betis?
Sí, le gusta mucho Joaquín Sánchez.
¡Anda! Sí. Acabáramos. Entonces ya está. Es que Joaquinito tiene mucho delito, ¿eh?
Pues sí, bastante.
Cuando se pone en plan simpático, el tío... es un tío que enamora,
pues
sin
sí,
duda.
Bastante.
Oye, pues a lo mejor si en un momento dado, a través de tu hermana, le echáis una cartica o un correo electrónico al Betis o al propio Joaquín, lo mismo...
Ya lo hemos intentado y nada.
Lo habéis intentado y nada, ¿no?
Nada.
Bueno, oye, pues nada, insistid, todo se andará. De momento lo importante es que Miguel el día 25... pase esa operación, ya sin fiebre, se le cierre ese agujerito de la traqueotomía y empiece la recuperación normal y corriente con los cuidados que deba tener a partir de ahora por esa circunstancia especial que él tiene. Pero quién sabe, lo mismo luego lo veis hecho un as del deporte y un as del balón. Pues Alexia, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por haber superado este trance tan amargo de tener a tu hijo durante 7 minutos prácticamente muerto, de que se haya recuperado, de que prácticamente no le hayan quedado secuelas y de que dentro de nada esté otra vez dándole patadas a un balón o bailando, que es lo suyo.
Vale, gracias.
Alexia, muchas gracias a ti. Buenas noches.
Gracias a vosotros.